todavía tenemos gente buena con la que seguir conversando. Y esta conversación la puedes continuar fuera de la FM a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web.
Y nuestro canal de YouTube.
Por supuesto, y claro, ahí seguimos.
Que tenemos contenido diferenciado.
Claro que sí. Así es que aunque nos desconectamos ahora rápidamente desde la FM, vamos a seguir esta conversación a través de CaminoAlSol.do. Y tenemos, Cintia Sobe, una invitada que la primera vez que llegó aquí al programa, bueno, pues causó furor. Porque se convirtió como en la representante de las madres aquí en nuestro programa.
Es cierto, es cierto.
Paloma Corporán Martínez, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien. Contentísima de verlos.
Nosotros también. También a ti. Rey te presentaba así como la representante de la mamá, estudiosa de la vida materna y los bebés. Y una mamá curiosa que toma su micrófono y viene a hablar desde la perspectiva de mamá. Eso me gusta mucho, Paloma. Y hoy tú traes un tema que se llama La familia es un proyecto.
Sí, ese es mi mantra. Yo venía pensando en el cambio. Yo, mi esposo, yo creo que se va a volver loco un día de esto, de tanto que yo lo repito. Pero es que es muy importante. O sea, cuando yo estaba, simplemente era miembro de la familia Corporal Martínez, y yo decía, la familia es valiosa. Cuando yo formé mi familia, dije, no, esto es súper importante, o sea, esto es a otro nivel. Entonces, desde hace mucho, como les digo, se ha vuelto mi lema, la familia es un proyecto. ¿Por qué? La definición de la RAE me gusta mucho. Un proyecto es la disposición que se toma para la ejecución de algo importante. Uh-huh. Y un proyecto son todas las actividades que se realizan para uno alcanzar un objetivo. Entonces, a veces, como mencionaban ustedes ahorita la frase de Frida, tomamos el lienzo y dejamos que otro lo pinte.
Sí.
Con
sí,
la familia no puede pasar eso. O sea, tenemos que definir, ya sea de forma individual, con la pareja, con quienes nos apoyan, hacia dónde es que vamos, qué es lo que queremos hacer como familia. Y así, conectando también con lo que se ha hablado hoy, podemos definir quién va a ser la próxima dominicana o el próximo dominicano del futuro. O sea, podemos sentar la base de esa buena dominicanidad que queremos.
Claro.
No va a ser algo casual, no va a venir del aire, somos nosotros que tenemos que construirlo. Entonces,
así es.
Hay un trabajo que hay que hacer hacia adentro, desde el momento que nos damos cuenta que ya esa criaturita está en la barriga de mamá. A veces puede ser planificado, como hablábamos la otra vez, y otras veces puede ser producto de un ups, ay. Pero inmediatamente ya tomamos conocimiento que está ahí, entonces comenzamos a tomar pasos para cambiar eso. Y hay elementos que a veces no se toman en cuenta. Pensamos generalmente cuando viene un bebé o una bebé, se piensa en la cuna, en los pampers, en lo económico.
Y sí, también en la parte social. Sí. El baby shower, claro, el sex reveal, como le dicen ahora.
Sí. Sí. Uh-huh.
Mira, hacia afuera.
¿Qué pensaste tú?
Y poco hacia afuera.
Hacia adentro.
Yo soy muy afortunada porque a mí me llegaron muchas cosas que me hicieron eso, entrar. Yo tuve el acompañamiento de una doula maravillosa que me facilitó un libro de Deepak Chopra, que una de las cosas que hacía era eso, mucho pensar hacia adentro, ¿cómo estás, mamá? ¿Y cómo está tu pareja? Hablen de los miedos, hablen de sus expectativas. Es hablar de las expectativas, es tan importante porque eso se queda en mi cabeza. Yo creo que Rey va a ser de tal forma cuando sea papá. Yo creo que Cintia va a ser de tal forma. Y nunca lo hablamos. Y entonces viene luego esa decepción de no somos de ninguna de las formas que pensamos. Sí. Pero nunca lo pusimos en la mesa.
Es cierto.
¿Cuáles van a ser las responsabilidades tuyas? ¿Cuáles van a ser mis responsabilidades? ¿Qué yo necesito de ti? Por ejemplo, las mujeres. Cuando estamos en ese posparto, que eso es una revolución, no 360, no, yo creo que eso es como 800 o 900, necesitamos mucho apoyo. Entonces, ¿cómo vamos a conformar esa red? Pero esa red también tiene que tener unos límites. Entonces, la parte psicológica es súper importante.
Es decir, hablar de los temas importantes. A veces nos quedamos solo en lo cosmético,
en lo
económico.
Exacto. O en lo bonito que es tener un bebé.
Exacto.
Y entonces eso después nos arrasa. Porque
claro,
tener un bebé es hermoso. Pero significa una crisis, significa una revolución. No crisis en el sentido malo, es que cambia, trastoca todo.
Todo cambia.
Me va a cambiar todo lo que es importante. O sea, yo voy a tener otros valores,
otras prioridades.
Y si tú sabes que sí, ciertamente, Paloma, he escuchado y se ha visibilizado en las redes a madres que hablan de las cosas que no le dijeron de la maternidad y cómo ellas se sienten decepcionadas, cansadas, culpables, porque ven a las otras mamás bonitas, arregladas, con ese bebé perfecto y todo están en paz. Y ellas dicen, yo no me siento así, yo estoy cansada.
Hay una frase por ahí del campo.
Yo estoy.
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Desde que parí.
Ni harta ni limpia me vi.
Y hay personas, madres, que tú le haces la pregunta, ¿tú volverías a tener? Y te dicen que no.
Claro.
Pero es por ese proceso en el que no tuvieron toda la información.
Claro, por esa experiencia que entonces no fue como la muy honda. Sí.
Claro, y esa falta de conversación. En ese camino, yo me topé con una psicóloga y me pareció súper raro. No recuerdo quién me lo recomendó. Mira, hay un curso preparto para parejas que lo da una psicóloga. Y yo, pero una psicóloga que tiene que ver con el parto. Bueno, pues cuando entramos ahí, así me tocó como que nos... Desrumbó tantas cosas. Y una de las cosas que nos preguntó ella fue ¿qué tipo de familia quieren tener ustedes? Y eso, poner eso por escrito es un acto de amor, pero es un acto de responsabilidad grandísimo. Cuando tú lo pones por escrito, te das cuenta de que, mira,
¿es un contrato?
Yo no lo tenía claro.
Sí, lo que
yo
pasa es que
ilusiones con esto, yo estaba pensando una cosa.
Mira, es que ese acto lingüístico de tú decir, de tú verbalizar, de tú escribir eso, porque se convierte al mismo tiempo en un compromiso.
En un compromiso, claro.
Sí.
Es decir, yo quiero que mi familia sea.
Oh, ¿y cómo lo voy a hacer?
¿Y entonces cómo lo voy a hacer?
Y que depende de mí nada más. Bueno, de la pareja, quiero decir, ¿no?
Sí, y en el caso, por ejemplo, de cuando sea madre soltera, ¿de quién me voy a rodear para que me apoye en esta, en este objetivo? Porque a veces pensamos, ah, no, porque eso tú lo estás diciendo muy bonito, Paloma, porque tiene pareja. Sí, pero tú, madre soltera, haz tu plan.
Claro.
Y entonces tú te vas a rodear y ahí tú te vas a dar cuenta de quién te puedes rodear y de quién no.
Claro,
y a veces
claro.
En la familia tú tienes que decir, mira, con este tío y esta tía, es como aquello. Porque no vamos por la animal.
A veces se embarazan contando con la abuela y sí. El abuelo, y no, eso es de ustedes, ese claro. Paquetico de ustedes.
Claro. Entonces, esa es una parte que es súper importante. Nosotros no tenemos costumbre o la uh-huh. tendencia de apoyarnos en la parte psicológica, y como dice un buen amigo mío, la psicología o el psicólogo debe ser parte de la canasta básica.
Claro.
Hay que recurrir a eso.
De acuerdo.
Hay que recurrir a eso. Hay que usar recursos propios, pero si me doy cuenta que conmigo no basta, entonces buscar la ayuda de un profesional.
Es cierto.
Y eso es muy importante. O sea, como pareja, darme cuenta qué cosas tengo todavía en conflicto con mamá y papá de mi hogar, qué traumas estoy cargando que yo no debo poner a mi hijo.
Es importantísimo ese tema que tú tocas para no convertirme precisamente en un replicador.
Exacto.
De eso de lo cual yo tengo una herida.
Sí, exactamente. Sí. Yo sigo a una persona que, bueno, no es madre todavía, ella es realmente una persona influencer de negocios, que se llama Cody Sánchez, y en una entrevista ella decía que antes de ella decidir ya casarse con su pareja, con su novio, cuando se iban a casar, ellos se regalaron una terapia con un psicólogo. Y el papá de ella le decía, Cody, pero
si
terapia de pareja, ustedes tienen problema, entonces a lo mejor no deberían casarse. Y ella dijo, no, es que yo quiero plantear aquí con el psicólogo, antes de casarnos, todo lo que puede salir mal, y ver cómo lo vamos a resolver claro, desde ahora. Claro. Porque yo quiero ir a ese evento completamente en control de nuestro futuro.
Claro,
o sea, fue una terapia, fue una claro. cita para ellos conocer bueno. y tener conversaciones incómodas.
De mucha responsabilidad.
Y de temas que pueden traer conflicto y traerlos claro. ahí. A ver si salía algún conflicto para manejarlo ahí mismo.
Yo creo
eso que... Eso es muy inteligente
demasiado.
De su parte.
Yo creo que hay una casa productora que ha hecho mucho daño, muy famosa, llamada Disney,
mm-hmm.
que el matrimonio y la maternidad y la paternidad nos la han vendido como un cuento de hadas, claro. como algo muy maravilloso, como muy idílico, y nos hace aterrizar poco. Entonces cuando viene ese choque de mi primera semana contigo en casa,
sin dormir.
Y de la pareja, ese primer encuentro de la pareja, luego con el hijo, entonces todo eso hay que aterrizarlo, y esa parte, la parte psicológica ayuda mucho con eso. Las otras cosas es el tema de las metas y los valores, definirlas, o sea, como familia tener metas, tener claro cuáles son los valores, qué cosas me gustaron de mi crianza que voy a replicar, cuáles no, vamos a unificar criterios, vamos a crear valores nuevos, porque tú puedes tener un valor familiar, los Corporán Martínez una, los Ramos Encarnación otra, pero ahora, los Ramos Corporán, ¿cuáles van a tener? Entonces, eso, hasta cosas que a veces pueden parecer superficiales o tontas, por ejemplo, alimentación, tipo de educación, cuáles son las habilidades, cuáles son los hábitos, todas claro. esas cosas son... Es puntos que generan conflictos.
Sí. Inclusive hasta sí. el equipo de pelota que vamos a apoyar. Esas son cosas que hay que hablarlas.
Sí, porque
antes,
la mamá lucha, el papá le dice, el niño
en esta familia no se va al play. Porque este es un tema que todavía es muy sensible en esta casa.
Es decir, ¿cuáles son los puntos de fricción?
Claro, mira, vamos a ser neutros.
No, mira, el tema religioso.
El religioso.
El tipo de educación que le vamos a dar.
Sí, el manejo del dinero.
El manejo
incluso
del dinero.
Incluso las familias. ¿cuánta interferencia yo voy a permitir que claro, nuestras familias uh-huh, tengan en nuestro matrimonio?
Ese tema de los límites. Somos una tribu, me colaboran, pero ¿hasta dónde?
Inclusive hasta la distribución de los días de fiesta. ¿Dónde pasamos la Navidad? ¿Dónde pasamos el 31? Claro. Hasta ese tipo de cosas que uno lo ve desde fuera como algo trivial.
¿Y saben qué otra cosa que parece trivial hasta que uno está ahí? El respeto del sueño del niño con esos días de fiesta. La familia te dice, eso no es nada que le amanezca. Mire, cuando un muchachito no duerme. En general, el ser humano cuando no duerme se trastoca. Sí, pero nosotros los adultos como que no, le damos menos mente. Pero los bebés, los niños pequeños, las niñas pequeñas, eso lo sienten mucho. Entonces ellos no tienen que ver con que hoy sea 31 de diciembre.
Necesitan
dormir y punto. Entonces, hasta esas cosas, tenerlos en una conversación previa. Mira, vamos, y si lo vamos a hacer, entonces vamos a tomar la decisión. ¿Lo dormimos temprano? Si no lo dormimos temprano, entonces ¿qué vamos a hacer? Si no lo vamos a dormir temprano, tenemos que irnos. Exacto. Porque no se va a quedar ahí viendo que los primitos están jugando. O sea, esas cosas a veces no se toman en cuenta y se creen que son tonterías, pero son puntos de fricción, son cosas que van haciendo impacto en la crianza, en la disciplina del niño y todo eso. Entonces va impactando en quiénes son los que vamos a tener mañana en la calle.
Mira, Paloma, te voy a hacer una pregunta, como decimos aquí, un bucapié. Para nosotros pensar, ¿verdad? ¿Qué nos gustó y qué no nos gustó de nuestra crianza? ¿Habría algo en particular que tú dirías que fue lo que más te gustó y algo que fue lo que menos te gustó de la crianza de esos dos ángeles que te criaron?
Sí. Bueno, vámonos con lo negativo para quedarnos al final con lo positivo. Mi mamá y mi papá hicieron una transición de crianza autoritaria a una crianza, vamos a decir...
Que era la tradicional en esa época.
Totalmente. Sí, a una crianza respetuosa, vamos, sin ellos saberlo, que estaban entrando en una crianza respetuosa. Pero ahí quedaban, por ejemplo, el tema de gritos, de vocear mucho. Uh-huh. Y, por ejemplo, eso es una cosa que yo repelo. Y he aprendido que por un tiempo di clases, como de los 17 años hasta los 21. Y aprendí que los niños y las niñas te hacen más caso cuando tú le hablas bajito, claro, un tono, claro. Logras más respeto que ese constante gritar. Esa parte no creo que es muy común en muchos de los hogares en Latinoamérica.
Era una conducta aprendida, porque esa era la época del chancletazo, del correazo, del castigo, de rodillas en un guayo con una piedra en la cabeza.
Usted no habla porque usted es un muchacho.
Era un radar con que doblaba las en los pasillos.
El muchacho no opina, piensa. Claro. No.
Era toda una época.
Sí.
Y entonces lo positivo, precisamente toda esa parte del involucramiento. A nosotros se nos respetó mucho, se nos dio mucha importancia, se tomaba una decisión y nosotros estábamos involucrados. Obviamente, con el tomando el papel de niño y niña, a lo mejor no íbamos a decir que teníamos el 100% de la decisión, pero nos preguntaban, vamos a hacer tal cosa, ¿qué piensan ustedes de esto? Uh-huh. El conversar, al día de hoy, mis padres, mi mamá y mi papá son mis primeros consejeros. O sea, cualquier cosa que yo tengo que quiero hacer que sea importante, pues voy donde ellos. Entonces, ese camino que ellos trazaron es una de las cosas que yo más agradezco, y fue ese cambio, me hicieron respetarlos, no tenerles miedo.
Pero para lograr a ese punto de la familia como proyecto, tú, Paloma, puedes tener la iniciativa, pero a lo mejor tu pareja viene de otra estructura y no necesariamente entiende importante el vamos a sentarnos y vamos a programarlo. Ese proceso de involucrar a la pareja en el precisamente en esa dinámica.
Sí, mira, ahí va de la parte, vamos a decir, mi mamá dice, quien tiene más es el que pone más en la mesa. Y a veces no toca eso, como que soy quien te voy a conducir en este proceso. Tener claro cuál es tu objetivo general. Si es solamente una parte de la pareja que tiene claro la familia que debemos construir, entonces me voy a mover con firmeza hacia ayudar a mi pareja. ¿Qué debo hacer primero? Trabajarme a lo interno.
Bien.
Siempre cambia tú y se cambiará el mundo, aunque suene cliché, eso es súper real. Desde que tú comienzas a trabajarte tú, de ver la forma en cómo le vas a llegar a tu pareja, que no sea con imposición, que no sea imponiéndole, o sea, haciéndole como cosas obligadas, o que si no se hace así, entonces no tenemos nada. No, convenciéndolo, enseñándole. A nosotros nos ha ocurrido que es un proceso de mucho crecimiento, de lecturas, de videos. Mira, ven a ver esta conferencia, mira este video que tiene fulanito. Y luego vamos a ponernos en común, o sea, ¿qué tú piensas de esto que él dijo? Mira, a mí no me gusta esto, yo te estoy hablando de este tema porque yo quiero que evitemos esto. Mira, tú has visto los resultados de cuando hablamos con el niño y le anticipamos lo que va a hacer, cómo se reduce la rabieta. Mira, cuando lo acompañamos y, por ejemplo, en la respiración. Entonces, también mostrar con resultados, eso ayuda mucho. O sea, no solamente como la teoría, yo allá arriba elevada diciendo. Exacto. Voy mostrando cómo las cosas van cambiando en el entorno. Y eso yo creo que ha sido, esa es como la forma más fácil de llevar a la pareja a ese espacio común de planificar como familia.
Y creo que a eso pudiéramos agregarle también el tema de la flexibilidad. Y el tema de entender que las familias van evolucionando así, claro, como va evolucionando, claro, el tiempo, claro, el sistema, uh-huh, la dinámica, porque el mundo está cambiando muy rápido. Claro. Y de repente lo que funciona hoy, mañana no funciona.
Funciona, es así.
Entonces también tener esa puerta de flexibilidad, porque a veces cuando estamos con un proyecto, con un plan, sí, de acuerdo a nuestra personalidad, uh-huh, somos entonces muy rígidos.
Demasiado.
Y quedamos que los 24 es en mi casa, sí, pero que mira, que no, quedamos. Entonces, espérate, mi sí, querido, no te pongas, no te pongas así.
Y además lo que aporta lo otro, porque de repente tú dices, mira, yo tengo más claridad en esta parte, uh-huh, pero todo esto que tú aportas, tú, por ejemplo, eres una persona que eres súper llevadera, tú tienes más paciencia que yo, entonces yo quiero que eso, tú me ayudes a, exacto, que yo tenga eso también de ti, que yo pueda tener esa paciencia que tú tienes, que tenga esa facilidad de perdonar que tú tienes. O sea, eso, enriquecernos el uno al otro hace que sea más fácil el proceso.
Me encanta este tema que has traído, Paloma, porque realmente a veces simplemente nos vamos dejando llevar. Sí. Nos enamoramos, la vi, la perseguí, la conquisté, nos casamos lindo, y todo va como así.
Ay, qué
pero observar la familia como un, uh-huh, proyecto, con un propósito, es asumirlo con responsabilidad.
Sí.
Y eso creo que es ponerle amor y tomar, sí, la decisión de que es que yo quiero que esto funcione.
Claro.
Exacto.
Por lo tanto, no voy a dejar que sea el aire el que lo vaya manejando.
Y la improvisación. Culturalmente, yo creo que ustedes se dan cuenta, mm, de que, ay, sí, somos improvisación total. Y un ejemplo que yo veo muy palpable es el tema de los colmados. Hay tantos colmados, sí, porque es que no, esa cultura de voy a compro en el mercado o en el súper lo que necesito por tantos días. No, es que cuando estoy haciendo la pasta, llamo al colmado y le digo que me traigan la pasta, la salsa. Entonces, eso a nivel familiar no se puede replicar. O sea, eso, exacto, es un camino al fracaso. Seguro camino al fracaso. Entonces,
camino al fracaso.
Yo le diría, resumiendo todo, que tener claro mi objetivo general, lo que quiero como familia, me permite caminar recto, aunque a veces la marcha la tenga que llevar un poquito más lenta.
Totalmente.
Sí, claro. Sí, sí.
Paloma Corporán Martínez, estudiosa de la vida materna y los bebés, una mamá curiosa, y hoy nos regaló La familia es un proyecto. Buenísimo, Paloma. Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
Gracias por esa conversación, sí, tan buenísimo, personal.
Así es.
Un abrazo.
Y de la experiencia.
Así es. Y bueno, llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.